una muy buena reforma lo que se plantea conceptualmente. Ahora, si querés, avanzamos un poco en cuestiones quizás un poco más técnicas, pero conceptualmente la idea es que vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias solamente un porcentaje minoritario de los trabajadores, como fue más o menos hasta el 2015-2016, que estamos hablando aproximadamente del 10% de los trabajadores registrados, y ¿sí? Solo de los registrados. Obviamente los no registrados no tributan. En términos generales es aproximadamente el 5% del total de la fuerza laboral. A partir de 2016, con algunas modificaciones que se hicieron y demás, se duplicó la cantidad de trabajadores, ¿sí?, que estaban alcanzados por el impuesto. Además, recordemos, se desactualizó el mínimo imponible, es decir, que terminaba siendo que una cantidad relativamente importante de trabajadores quedaban alcanzados. A partir de estas modificaciones son más de 1 millón, ¿sí?, de trabajadores los que dejarían de pagar el impuesto y quedarían solamente cerca del 10%. O sea, eso lo planteo, digo, porque de alguna forma ese nuevo piso de 150 mil pesos está vinculado a esto, a buscar que aproximadamente la cantidad de trabajadores que paguen no supere el 10% de los trabajadores registrados, que es una proporción relativamente coherente. Si recordemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto que tributa, en el caso de la cuarta categoría, ¿no? Esto es solo para la cuarta categoría, que son los trabajadores, es un impuesto que está con una lógica progresiva que tributen solamente el sector que más gana. Entonces, no tiene mucha coherencia que termine siendo alcanzado un universo tan amplio. Así que en ese sentido eso se corrige. Es casi una duplicación del mínimo imponible que teníamos hasta ahora, que estaba cerca de los, con la actualización ahora de enero 2021, cerca de 75 mil pesos para los solteros, así que ahora pasa a 150 mil, es casi una duplicación del mínimo imponible para estar alcanzado, ¿no?
Da la sensación, Juan Pablo, que se ponderó mucho más lo que significa ese dinero en el bolsillo de los trabajadores que el agujero que podría haber producido con el criterio fiscal.
Vos fíjate, esto se estima que va a tener un costo fiscal de 40 mil millones de pesos, ¿sí? Es cierto, eso es un costo fiscal, es un esfuerzo, pero estamos hablando de 40 mil millones de pesos que van a quedar en el bolsillo de trabajadores que no ganan una fortuna, ¿sí? O sea, son trabajadores, imaginemos, trabajadores que ganan 80 mil, 85 mil, etcétera, que ahora van a dejar de tributar. Entonces, primero hay una voluntad o un interés de que eso, obviamente, apuntale el consumo, sí, que es uno de los déficits que tenemos hoy en términos de recuperación económica. Es decir, tenemos muchos sectores de la economía que se están recuperando, que se ve que ya estamos en niveles de actividad prepandemia, pero el sector del consumo en general no. ¿Sí? Con lo cual creo que también hay un interés por ese lado, por recuperar, digamos, o sea, que esto funcione como un aliciente más para recuperar el consumo, porque justamente digamos, los que dejan de tributar es el sector que menos ganaba dentro de los que estaban alcanzados. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también ahí hay una discusión un poco extraña, ¿sí?, en algunos sectores de la oposición especialmente, que plantean, o sea, que parece que no hubiera sido gobierno nunca, porque plantean, digamos, cambios o reformas, obviamente ahora planteando directamente en muchos casos que los trabajadores no tienen que tributar ganancias o aumentando las deducciones, cuando ellos hace muy poquitos años siendo gobierno lograron que se duplicara la cantidad de trabajadores que tributaban. Y además hay otra discusión, digo, porque en el 2017, si no me equivoco, se hizo una especie de reforma fiscal, tributaria, sí, que lo que se planteó es una rebaja sostenida del impuesto a las ganancias para las empresas, ¿sí? Mientras se aumentaba para los trabajadores, a contramano además de las promesas, se le bajaba para las empresas, ¿sí? Venían tributando 35% sobre un mínimo imponible, digamos, por así decirlo. O sea, pasada cierta cantidad de facturación o de rentabilidad, mejor dicho, pasaron a tributar 30, y la ley esta planteaba después que tenían que pasar a tributar 25, es decir, ir bajando, ¿no?, la cantidad de tributo. Obviamente con el argumento de siempre de que eso iba a aumentar las inversiones y demás, que no se verificó, al revés, al contrario, lo único que generó fue, ahí sí, un enorme agujero fiscal, pero con el agravante de que no es un déficit fiscal que vos estás produciendo porque estás incrementando el poder adquisitivo, el salario disponible, digamos, de los trabajadores, sino de sectores empresarios, además muy concentrados, porque estamos hablando de las empresas que tributan muchas ganancias, son las empresas más grandes, ¿no? Entonces, bueno, digo esto, ¿por qué? Porque el planteo, o sea, el análisis o la propuesta que se viene ahora es un poco esa, es dar marcha atrás o por lo menos congelar en realidad la reducción de ganancias para las empresas, y de esa forma, por ahí se dice que se está discutiendo aumentar ganancias, en realidad no es un aumentar, sino frenar esta disminución que se había planteado, y de esa forma además cubrir, ¿sí? De hecho se cubriría y seguramente con creces, digamos, el déficit o el agujero fiscal producto de esta reforma para la cuarta categoría de los trabajadores.
En definitiva, si uno retrocede en el tiempo, no demasiado, pero un par de años atrás, el oficialismo hoy, que era oposición en su momento, planteaba también una reforma impositiva. Se habla habitualmente de las reformas impositivas. Lo que está claro es que las miradas son diferentes. Aunque hoy el partido que gobernaba en aquel momento y hoy sea oposición, plantee también o demande una reforma impositiva, estamos hablando de dos miradas diferentes.
Sí, exacto, porque son reformas que van en un sentido distinto, creo yo. De hecho, es posible que este año, o quizás en el que viene, se comience a discutir una reforma tributaria. La verdad es que es un debate necesario, digamos. El año pasado se planteó un poco, o se instaló en la agenda pública, a propósito de la propuesta el mal llamado impuesto, en realidad el aporte por única vez, ¿no?, a las grandes fortunas en el marco de la pandemia, bueno, la necesidad de avanzar en un sistema tributario más progresivo, ¿sí? Más progresivo significa que alcance mayoritariamente a las personas físicas que más ganan, y además con una alícuota creciente, ¿sí? Entonces van pagando más no solo en cantidad de plata, sino porcentualmente también. Eso es en todo el mundo, digo, no es un invento argentino, en todo el mundo eso es lo que se considera los sistemas progresivos, y por eso en términos generales te diría que en gran parte de Europa, Estados Unidos ahora con la nueva presidencia también se están recuperando estos debates de la necesidad de pagar impuestos, ¿sí? De que los sectores más concentrados, tanto a nivel de empresas como de personas físicas, digamos, incrementar esa carga tributaria, y de esa forma además vos después podés pensar en reducirla para la mayoría de los sectores populares, los trabajadores y demás. Digo, o sea, vos solo podés pensar en reducir o hacer algún tipo de política de devolución fuerte del IVA, o reducir incluso más aún el impuesto a las ganancias, a los que menos ganan, etcétera. Si avanzás en una reforma tributaria que empieces a, digamos, recuperes lo que perdés desde el punto de vista de las arcas públicas, claro. Por otro lado, porque si no, a ver, para ser serio, ¿no? Porque hace unos 4 o 5 años había un candidato presidencial que decía que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Bueno, sepamos que el que dice eso miente o tiene un plan que no lo está diciendo, porque no se puede, o sea, realmente la importancia que tiene ese impuesto hoy en día en la estructura tributaria es muy grande, uno no puede ir y eliminarlo así nomás. Con lo cual, lo que sí se puede hacer es empezar a discutir una reforma tributaria integral que incremente, por ejemplo, los impuestos de base patrimonial como bienes personales, bueno, y existen otros, el impuesto a las herencias también, y reduzca los impuestos vinculados a la actividad económica, como en el caso del IVA, ingresos brutos, que son, bueno, son impuestos provinciales, pero están vinculados. Así que creo que eso es uno de los debates que se viene, quizás para este año o el año que viene. Obviamente no es un debate rápido ni fácil, ¿no? Es un debate más de mediano o largo plazo.
No quería dejar pasar, en el mismo contexto y en la misma sesión de este sábado, la Cámara de Diputados dio media sanción, es decir, envió también al Senado el proyecto para realizar cambios en la ley de monotributo. ¿Qué significa esto y qué importancia tiene esto?
Básicamente lo que se plantea en este proyecto es facilitar que las personas no se pasen de escala y pasen al régimen general. Nosotros hoy tenemos el régimen, a ver, el régimen en realidad que existió siempre es el régimen general, sería el autónomo, pero hace muchos años se inventó el monotributo como una forma de facilitar a los pequeños cuentapropistas que no tengan que tener un contador para hacer, ¿no?, llevar, digamos, toda la contabilidad y toda la tributación. El problema es que cuando vos te pasás de la categoría más alta del monotributo, o sea, facturás más de lo que te permite esa categoría, pasás automáticamente, el sistema te pasa al régimen general, que tiene una carga tributaria muchísimo más importante. Estamos hablando ya de facturaciones de varios millones, ¿no?
Sí.
Anuales. Bueno, la idea es evitar ese salto, ¿sí? Primero que esto se va a hacer planteando, o sea, primero incrementando las escalas, ¿sí? O sea, los topes que te permite facturar, y al mismo tiempo dando un periodo en el que uno puede luego, digamos, volver, por así decirlo, al régimen del monotributo, porque una de las cuestiones que existe hoy es que una vez que uno pasa al régimen general tiene que estar 3 años, ¿sí? Antes de poder volver. Entonces, básicamente la idea es esa, es de alguna forma fortalecer un poco, esto beneficiaría a los que están facturando cerca de los límites, de los topes, ¿no? Que
sí.
Dispone hoy el monotributo. Me parece que es una buena ley, y además en este contexto de los últimos años, digamos, tan complicados, ayuda, sí, ayuda a este sector más cuenta propista a no pasar inmediatamente al régimen general con todo lo que se implica.